Comunidad Restauración Villahermosa.
Ministerio Internacional Restauración.
Prédica. Dios es el mismo de ayer. Mismo de ayer. Con el pastor Ángel Castillo Pairó.
Me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos.
Hay muchos textos en la Biblia, muchos, que nos hablan de la oración, desde Génesis hasta Apocalipsis, el poder de la oración. Pero resulta que a nosotros los hijos de Dios no nos gusta orar. Y el enemigo lo hace porque sabe y conoce el poder que tiene la oración. Si nosotros oráramos más, te llevaríamos una vida diferente. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo Dios de poder de ayer. Dios es el mismo de ayer. Hay un texto en nuestras Biblias donde se relata cómo el Señor Jesucristo se empieza a relacionar nuevamente con sus discípulos después de haber sido resucitado. Después de que Él muere y resucita, en ese versículo se relata cómo el Señor Jesucristo empieza a tomar una nueva relación con sus discípulos. Se narra ahí en primer lugar cómo empieza a relacionarse con las mujeres, cómo empieza a relacionarse con una mujer que va con María el primer día de la semana cuando ellas llegan al sepulcro. Luego con los discípulos y después con dos hermanos que van por ahí camino a Emaús, van caminando ahí dos hermanitos, y cómo Él se mezcla ahí caminando con ellos y cómo se va relacionando. Está en Lucas 24. Vaya al libro de Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Lucas 24, verso 1. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Había resucitado. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y ahí sigue la narración, todo ese capítulo. Y ahí usted va a encontrar cómo Él se empieza a relacionar con ellos. En el 13 empieza a hablar de cuando van dos hermanos, iban caminando hacia el camino de Emaús, y Él empieza a platicar con ellos, ¿sí? Y les dijo: ¿qué pláticas son estas? ¿Qué tenéis entre vosotros? Y ahí lo van a leer todo en su casa, con calma, en la intimidad, y se van a dar cuenta cómo el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se empieza a relacionar con ellos. Pero váyase hasta el 44. No lo vamos a leer todo ahorita el capítulo, léalo usted en su casa, donde el Espíritu Santo le va a hablar y le va a dar revelación, porque de este libro salió la prédica. Así que váyase hasta el 44, hasta abajo. Y les dijo, después de que ya empezó a tenerse, cómo se relacionó con todos ellos otra vez, ya casi al final del capítulo, en el 44, está hablando el Señor, ahí mismo donde estábamos. En 24, 44, les dijo, Estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cuál es la ley de Moisés? Los 10 mandamientos, pues no. La ley de Moisés no nada más son los 10 mandamientos. La ley de Moisés es casi todo el libro del Antiguo Testamento. Génesis, Levítico, Éxodo. Por eso el Señor Jesucristo dice en la ley de Moisés, y luego venían los profetas y los salmos. Esa era la Torá, esa era la ley, esa era la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, esa era la Biblia, hasta ahí llegaba. Después de que Él muere y resucita, se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Entonces Él le dice, todo lo que está escrito en la ley, en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos, todo ahí se habló de mí. Y se cumplió, porque a eso vine, a cumplirla. ¿Me está entendiendo? Todo lo que usted puede encontrar en el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús. Por eso muchas veces nosotros leemos o escuchamos algún mensaje o el mensaje y no tenemos muy claro dónde yo lo puedo ajustar a mi vida, ese mensaje. Le oímos en la radio, en la televisión, en la computadora, oímos muchos mensajes. O lo leemos. Pero muchas veces no tenemos esa claridad donde cómo yo puedo ajustarlo a mi vida. Y luego, con el problema de que existe allá afuera muchas doctrinas que unos disciernen una palabra de una manera y otros de otra manera, más nos confundimos. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ajustar un mensaje a mi vida? Porque nuestra estructura mental, esa estructura mental que traemos, tú y yo traemos una estructura mental desde niños. Nos educaron desde niños y traemos formada una estructura mental. Esa estructura mental fue educada para entender las cosas con nuestra mente. La estructura que tú traes y yo fue educada para que nosotros entendiéramos las cosas con nuestra mente, con la razón, con la lógica. Hasta no ver, no creer. Si me lo dijo mi abuelita, y es que mi abuelita me lo decía, traemos formada una estructura totalmente del mundo. Por eso cuando tú oyes un mensaje espiritual, no sabes cómo acomodarlo a tu vida. Pero cuando venimos al Señor, nuestro entendimiento cambia o debería de cambiar. Por eso Pablo lo dice al respecto. Tenemos que cambiar, renovar el espíritu de nuestra mente, dice. Dice Pablo en 2 de Corintios 3, en la 2 de Corintios carta, capítulo 3, verso 6, dice el apóstol Pablo, y él mismo nos aconseja que cuando venimos al Señor debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Sí? Cuando tú lees la Biblia, la quieres entender y razonar literalmente en la letra. No has aprendido a leerla o a entenderla o a discernirla en el Espíritu. Por eso Pablo dice eso. 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras, tanto que los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Dios, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El 8. ¿Cómo? ¿No será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Te lo repito. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Ustedes son creyentes o son ministros competentes de un nuevo pacto? Dice la Biblia, dice la misma palabra del Señor que nos levantó como sacerdotes y reyes. Un ministro es un sacerdote. ¿Sí? Un ministro es un sacerdote. Y tu obligación como hijo de Dios es ministrar a los demás como sacerdote, con la palabra. Pero no hacemos la función de sacerdotes. Un ministro es un sacerdote. Y nuestra obligación es ministrar la palabra a los demás. Por eso dice Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es el antiguo pacto? Bueno, si no saben el nuevo, ¿cuál es el antiguo pacto? La ley, la Torá. ¿Y cuál es el nuevo pacto? La gracia de Jesucristo. ¿Pero dónde entendí yo el nuevo pacto? En el Nuevo Testamento. Porque ahí lo dejó escrito. Ahí es como yo entendí el nuevo pacto. La gracia, el Espíritu, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y el 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras, que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, dice en el 8, ¿cómo no será más bien con gloria? ¿Qué dice? ¿Con gloria de qué? ¿Con gloria de qué? ¿Del ministerio de qué? ¿De qué espíritu? ¿Lo están entendiendo ahora? ¿Cuál es nuestro ministerio? El Espíritu Santo. Para que puedas entender todas las cosas en el nuevo pacto, tiene que ser con el ministerio del Espíritu Santo. Está comparando el ministerio del antiguo pacto con el ministerio del nuevo pacto. El anterior era mandamiento, ordenanza. Ahora hay un ministerio del Espíritu Santo en tu vida. Antes tenías que conocer la Torá desde el principio al final y hasta de memoria. Concretamente aquí se está hablando del ministerio del Espíritu Santo. Y se les ha hablado hasta el cansancio del Espíritu Santo. Y hoy oí que hablaba en lengua una hermanita y dice, póstrense y empiecen a hablar en lenguas. Y no todas hablaron lenguas. Yo te pido en esta mañana que tomes en cuenta fuertemente el concepto del ministerio del Espíritu Santo. No de la letra. En el verso 15, ahí mismo, ¿Alguien lo podrá leer, por favor?
Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
¿Lo leyeron? ¿Lo están viendo? Dice que, y aún, dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿qué es leer a Moisés? Lo acabamos de ver, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es el libro de Moisés? Entonces, estamos hablando del Antiguo Testamento. No acabamos de hablar de ello, de Moisés. Bueno, entonces dice Pablo, y hasta el día de hoy, aún cuando se lee a Moisés, cuando se lee el Antiguo Testamento, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué es un velo? ¿Qué es un velo? No, un velo, un velo. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, había un velo en el templo, desde ahí, de ese clima hasta el otro clima, había un velo, una tela, un paño largo, como una cortina, había un velo. Ese velo tapaba para que tú no entraras al lugar santísimo. Solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. Ese era el velo. Entonces, hay un velo en tus ojos. Ese es el velo del que está hablando Pablo. El velo está puesto sobre ellos, en el corazón de ellos. Hasta aquí llegas. Nada más hasta aquí llegas. No puedes entrar porque hay un velo puesto en tu corazón. No puedes entrar al lugar santísimo. Por eso en el nuevo pacto, el día que murió Jesucristo, dice la Biblia que el velo fue rasgado. Se rompió para que tú y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo. Es evidente que algo provocó, algo pasó en el antiguo pacto, algo pasó que provocó que no se cumpliese todo el propósito de Dios en su pueblo, en su pueblo. No leímos el 14, ¿verdad? ¿Qué dice el 14?
Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
Amén. Está clarísimo. Dice que los embotó. El entendimiento de ellos se embotó. Lees la Biblia y no entiendes nada, tienes el entendimiento embotado. Nosotros a veces decimos que tiene el entendimiento entenebrecido, porque trae estructura desde niño, traes estructuras que te formaron de niño del mundo, y traes el velo y traes el entendimiento embotado. Por eso no quieres entender las cosas del Señor, o no puedes. A ti lo que te interesa es otra cosa. Hay una versión que dice que se embotaron sus inteligencias. ¿Me entiendes? Porque a ti te enseñaron a ser inteligente para desarrollarte aquí en el mundo materialmente. Para eso te enseñaron. Ay, tienes que ser inteligente, mijo. Tienes que estudiar una buena carrera. Tienes para que ganes mucho dinero. Tienes para... O sea, de eso nos formaron. Esa es nuestra estructura. A las mujeres te tienes que casar con un hombre rico, con un petrolero. Bueno, ya no con los petroleros, ya no. De niño me acuerdo, ¿no? Que se casaba era con un petrolero, era su futuro seguro. No, ya no, para nada. Pero esa es la estructura que traemos. Nos forman para crecer materialmente, pero espiritualmente nunca. ¿Cuándo? Dime. A ver, dime. Nunca a mí sí me enseñaron. Sí, pero te enseñaba a rezarle a... a Juditas Tadeo, a Martín Caballero, para que te diera ahí no sé qué. No, que hasta moneda le ponían, su albahaca y su vasito con agua. Y todas las mañanas ibas, agarrabas el agüita de la albahaca y la regabas en la puerta para que entrara. ¿No se acuerdan? Lo digo porque a mi mamá lo hacía. Así que no me pueden engañar. Está botado nuestro entendimiento. Lo único que nos enseñaron y conocemos es un conocimiento, una inteligencia material, terrenal. Y obviamente hay un Espíritu de Dios. Hay un Espíritu de Dios. Hay un Espíritu de Dios. El Espíritu de entendimiento, de consejo de Jehová. El Espíritu de entendimiento del consejo de Yahweh. El de sabiduría, el de inteligencia. ¿Lo tienes? ¿Sabías que Dios tiene ese Espíritu para ti? Pero como estás tan embotado en las cosas del mundo, es que yo quiero tener mi salón, es que yo quiero tener dinero, es que yo quiero el mejor trabajo, yo quiero esto y esto, pero tu estructura está en el mundo. Si tu estructura estuviera en el reino, ya tuvieras lo que deseas. El Espíritu de consejo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia va a venir. Y déjame decirte una cosa, lo poco que yo he logrado o he aprendido del Señor es por una sencilla razón. No porque yo sea muy inteligente. Y aunque usted no lo crea, yo decidí que la mejor inteligencia es obedecer a un ser más inteligente que yo. Entonces yo leo y no me peleo con las escrituras. Yo leo, las acepto, leo y las acepto, leo. Trato de entenderla, discernir, le pido el Espíritu de inteligencia al Señor, trato, leo y no me peleo con las Escrituras y ando viendo otras doctrinas, pero yo nada más veo lo que el Señor me dice o la doctrina que se acomoda a mi manera de ser y de pensar. Entonces yo leo, no me peleo con las Escrituras, leo, las acepto y trato de llevarlas a cabo en mi vida. Eso es todo. Sigue a un ser más inteligente que tú, no al hombre. A un ser más inteligente que tú. Síguelo. Créele. Y va a venir el Espíritu de consejo, de sabiduría y de inteligencia. Va a venir a tu vida. Porque ahí está. Él no se lo niega a nadie. Ahí en Lucas 24. Donde empezamos. Lucas 24 fue, sí. Vaya al verso 45. Y quiero que lo lean todos. Y lo marquen. Y si traen marcatexto, subráyenlo. Y apréndaselo de memoria. Y grábenlo en su memoria USB. Y no sé qué vaya a hacer. Pero díganme qué dice. Todos, ¿qué dice? ¿Quién te abre el entendimiento? ¿Lo quieren más claro que el agua? En ese momento, el Señor les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Si no, no las comprenden. Y te voy a enfatizar un poco esto. Sin el Espíritu Santo, no las vas a entender. Porque Él es el que nos ayuda a entender. Para eso se quedó el Espíritu Santo. Para guiar, para que conozcas toda la verdad y para glorificar a Jesucristo. No para eso se quedó el Espíritu Santo. Si no es con el Espíritu Santo, nosotros terminamos entendiendo o creyendo cualquier cosa de la palabra. Le creemos. Creemos cualquier cosa que te caiga, de que te llegue en tu Facebook, que te llegue en la laptop o en tu computadora, que oigas en el radio, te cae y vas a terminar creyendo. Según tú la entendiste. Pero si no es con el Espíritu Santo, lo único que vas a hacer es terminar entendiendo y creyéndole a cualquier cosa. Y la única doctrina que tú debes de conocer y aprender es la Biblia. Y en la Biblia, cuando es del Señor, te da el espíritu de entendimiento. Si tú oyes algo y sientes como que no te cuadra, como que en el espíritu no te cae, no es del Señor. Entonces, cualquier mensaje lo vamos a andar entendiendo. Cualquier mensaje lo vamos a andar diciendo, ay, que ya lo entendí. No, espérame. Es en el Espíritu Santo. Es el encargado de parte de Dios para abrirnos el velo. El velo de la comprensión. Sí, nos vamos con la finta, oímos mensajes por acá, leemos mensajes por allá y ya creemos que todo lo entendemos y lo discernimos. No, espérame. El Espíritu Santo te tiene que abrir el velo y que tú puedas comprender y entenderlo. Y una vez que lo has entendido y lo has comprendido, empiezas y tratas de llevarlo a cabo en tu vida ese mensaje. Fíjate, Jesús le habló 3 años a sus discípulos, caminó con ellos. Y platicaba y hablaba con ellos, dormía con ellos. Y no era una simple predicación de templo, ¿no? Era la palabra directa de Dios. Él hablaba con ellos, dormía, comía con ellos. Y no era un mensajito de templo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué pasó? No entendieron nada. No entendieron nada. Andaban con el Señor, pero no lo entendían. El día que lo agarraron preso y lo crucificaron, salieron huyendo. Seguían en la carnita. Seguían en lo material. Lee los evangelios y te vas a dar cuenta. ¿Cuándo vinieron a entender? ¿Cuándo vinieron a discernir y a entender? ¿Ah? Hasta que les cayó el 20, ¿no? Ah, no. Hasta que les cayó el Espíritu Santo. Acuérdense. Y ahí sí ya hasta Pedro sale a predicar y ese mismo día se convierte en 3,000. ¡Ah, qué bárbaro el Pedrito, ¿no? El Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo. Hasta ese día. Por eso el Señor les dijo cuando resucitó, empezó a tener relación con ellos otra vez. Y cuando ya les dijo, vayan y espérenme en Jerusalén, que va a venir poder de lo alto. ¿Sí o no? Así le dijo. Está en la Biblia. Y ahí van todos. Y se van a Jerusalén y se mandan un WhatsApp. Oye, dice, Señor, dice el maestro, se mandan los WhatsApps. Y Juan que andaba por allá y el otro que andaba por allá, regados, se juntan y se van a Jerusalén. ¿O no? Y se meten a un aposento alto. ¿Qué es un aposento alto? Es la parte alta de una casa, donde había una habitación grande. Y se van todos ahí, hasta María, María Magdalena, todos los discípulos. ¿Y qué hacen? Se ponen a tomar café, chapam, sentados platicando, la vil chorcha. No, ¿qué hacían entonces? ¿Y entonces nosotros por qué no oramos? Para que venga el Espíritu Santo. ¿Ah? Estaban orando. Dios es el mismo de ayer y de hoy. Dios es el mismo. Tenemos que orar. Él es el mismo de ayer y de hoy, por siempre y por todos los siglos. Va a seguir siendo el mismo. Pero Él cambia las formas. Ahí los usó de una manera. Él cambia las formas que utiliza para traer los depósitos espirituales que están en los lugares celestiales. En los lugares celestiales hay muchos depósitos espirituales. Y Él quiere traérnoslo a nosotros, a sus hijos. Pero las formas cambian. A lo mejor nosotros ya no vamos a andar con Jesús, ni nos va a citar el Señor en Jerusalén. Las formas del Señor cambian. Ahora estamos en el siglo XXI, en un terrenito, en un templecito, donde el Señor nos ha reunido a 10, 20, no sé. Las formas del Señor cambian, pero Él tiene los depósitos celestiales para dárselos a aquellos que lo quieren. Aquellos que lo quieren. Él cambia las formas. Todo ha cambiado. Todo está cambiando. El lenguaje de la iglesia, el mover de la iglesia, o sea, el kairos de Dios. Se ha movido el Kairos, son sus tiempos divinos, el Kairos de Dios, todo se ha movido. ¿Cómo ha venido moviéndose? Avivamiento, reforma. Se mueve el Señor en el Kairos, que son sus tiempos divinos. Y en cada Kairos, Él es el quien decide qué es lo que va a traernos. ¿Qué es lo que va a traernos a nosotros? ¿Qué es lo que tú anhelas que Él te traiga? Nosotros necesitamos de Él para que ese tiempo Kairos venga a mi vida. Pero yo qué voy a estar pensando en el Kairos, pastor, si tengo un montón de bronca allá afuera. A mí lo que me preocupa es mi trabajo y cómo voy a salir adelante. Yo voy a andar pensando en Kairos. No necesitas dejar tu trabajo ni tus broncas. Necesitas una o dos horas diarias para orar. Por eso les pasé el video de la oración, para que vean el poder que tiene la oración en los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Lo vieron, verdad? Daniel, Esther, todos ellos. Abraham, todos ellos. Eliseo. Eran hombres de oración. No importa, una hora diaria de oración. Hubo un tiempo en que a través de mucho ayuno y mucha oración y mucha vigilia se conseguía entrar en la voluntad del Señor. Hubo ese Kairos, hubo ese tiempo. Y ahí está el avivamiento de Azusa en Estados Unidos y el otro movimiento en Alemania, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y hubieron movimientos, moveres, tiempos divinos donde el Señor accedía su voluntad a los hombres. Mucha oración, mucha vigilia, mucho ayuno. Viene otro tiempo, no muy lejanos, viene un Kairos divino 90 para acá, de los 90s. Empezó el tiempo, nos volvimos carismáticos. Nos volvimos carismáticos. El mover del Espíritu. Venían, imponían las manos. Venían ahí los hombres, apóstoles y profetas. Y venían, imponían las manos. Cada vez que alguien necesitaba, iba corriendo. Si quiere, alguien que quería algo de Dios, venía corriendo para que le impusieran manos. Se iban para atrás, otros para adelante, otros de lado. Pero todo venía. Hubo un tiempo, el Cairo de Dios, donde Él se manifestaba. Muchos venían desesperados. Que le impusieran las manos. Porque traían necesidades. Ahí se juntaban la sanidad física también, la liberación también, la sanidad interior. Se activaban ministerios. Dice el Señor que hoy adelante tú vas a barrar y a trapear el templo. Ay, ay, ay. Y salía de ahí, ya se iba. Pastor, anóteme como servidor. Y pues, corriendo yo. Se activaban ministerios o simple y sencillamente pasábamos que nos impusieran manos para sentirnos mejor. ¿Me estoy explicando? Los kairos de Dios. Oración, ayuno, tiempos carismáticos. Hoy, porque todas esas cosas las hacíamos nada más con nuestras manos. Pero hoy en este tiempo, hoy es un tiempo de impartición, impartir. Hoy estamos hablando que Dios, por medio de su impartición y la revelación de su palabra, está codificando su voluntad. Codificar, ¿qué quiere decir codificar? Va a revelar, va, nos está dando normas, parámetros, cosas que debemos de hacer para acceder a su voluntad. ¿Qué es lo que vamos a hacer para acceder a su voluntad? Él trata de explicar hoy su voluntad a través de la impartición y la revelación de su palabra. Él nos va a decodificar qué es lo que tenemos que hacer para acceder a su voluntad. Y yo creo que por esta causa de hoy, deberíamos a empezar a ser más fieles al Señor, a su palabra. Porque la misma palabra lo dice. Dice a través del apóstol Pablo, dice que vemos y conocemos en parte. Tenemos verdades y entendimiento fragmentado. Pablo decía que profetizábamos en parte, hablábamos en parte. No hemos llegado al todo del Señor. Y a los corintios, en la primera carta, les habla, les explica cómo se manifiestan los dones, o lo que nosotros le llamamos dones. Ahí les explica cómo es que se manifiestan esos dones. No lo lea aquí. Léanlo en su casa, todo el capítulo 12 de Primera de Corintios. Y ahí usted va a entender cómo el Señor, a través de Pablo, le habla a los corintios para que se manifestaran los dones. Capítulo 12, Primera de Corintios. Pero creo, si alguien me ayuda, en el último versículo del capítulo 12, ¿qué dice? Amén. Creo que no lo oyeron los hermanitos. ¿Quién lo oyó? Cecia. No lo oyeron. A ver.
Procurad pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
Amén. Le dice a los corintios, después de que le escribe toda una carta de 12 capítulos, les dice, yo, dice, les voy a mostrar un camino más excelente para obtener el objetivo. ¿Cuántos de aquí quieren acceder a la voluntad de Dios? Es que creo que no lo entendieron. Disculpen, si no lo entendieron. Y es muy importante entender. ¿Cuántos de aquí quisieran acceder a la voluntad de Dios? Dice que hay un excelente camino, mejor. Más allá de los dones, del mismo Pablo hablando, más allá de todos esos dones que tú vas a ver en ese capítulo en tu casa, más allá de esos dones, dice que hay una forma más excelente de obtener lo que tú quieres. Más allá de los dones todavía de la iglesia. Más allá de los dones todavía donde dirige Dios. Más allá de los dones todavía donde hay un poder. Hay un poder. Tú te dejas dirigir por Dios. Hay algo más allá excelente si tú te dejas dirigir por Dios. Hay algo más excelente todavía si encuentras el poder de Dios. Y el poder de Dios no termina en sus manifestaciones. El poder de Dios está también en la oración, y es la que no hemos usado. No la hemos usado. Es la columna central de nuestras vidas, es la oración. Y déjame decirte o comentarte algo que yo le escuché a un siervo de Dios, y eso lo comenté la otra vez. Este siervo dice que nuestro Señor es el Señor de lo fácil, pero el diablo te ha hecho creer que la oración es difícil. Nuestro Señor es el Señor de lo fácil, no de lo difícil. Lo que pasa es que las tinieblas nos han querido vender la idea, o ya se las compraron muchos a Satanás, de que las cosas de Dios son difíciles. Las cosas de Dios son fáciles. Pero Dios te pone en tu estructura, el diablo te pone en tu estructura mental, material, que las cosas de Dios son difíciles. ¿Qué difícil puede tener orar? ¿Quién es el que te pone el diablo que no vengas los lunes a oración? ¿Quién es el que te pone en tu mente que no vengas los lunes a oración? El diablo. Y te pone un montón de ideas y de cosas y de trabas. O el miércoles, o el viernes, a la vigilia. ¿Quién te lo pone? El diablo. Te hace creer que no puedes. Entonces tú lo ves difícil. Lo ves difícil, te vendió la idea de que las cosas de Dios son difíciles, cuando las cosas de Dios son fáciles. Solo tienes que entregarle tu voluntad y derrotar al diablo de toda la mentira, la basura que mete en tu mente. Ay, ya, pura iglesia, ay, que tú, que vas a orar si eres pura iglesia que estás orando. Eso te lo pone el diablo. ¿Y a qué vas al templo? Pues voy a orar. ¿Y nada más por orar? ¿Y ya porque vas a orar? Sí, ya porque voy a orar. Aunque no lo creas. Hay poder en la oración. Yo creo que es más fácil ser santo que ser un incrédulo endemoniado. O atrapado o cautivado. Es más fácil no tomar que luego andar buscando curarse del alcoholismo. Oye, ¿dónde queda una casa de alcohólico anónimo? Andan buscando. Es más fácil que no tome que luego andar curándose el alcoholismo. Yo conozco señoras que llevan a sus hijos hasta los brujos para que le quiten el alcoholismo. Es más fácil abstenerse de robar o de andar dando sobornos que pasar el resto de sus días en la cárcel. No es más fácil. Mejor tratar de llevar una vida recta delante de Dios. Vivir en santidad es fácil, pero el diablo te lo hace difícil. Es más fácil que no prueben las drogas a que luego acaben en un hospital o clínica de esas que usan para desintoxicarse. Es más fácil, varones, tener una sola mujer que luego andar escondiéndose o que te quiten el 80% de tu sueldo de mantención del chamaco o bebé. ¿No? Vas a tener que andar desembolsando luego ahí. Unas que son bien atrevidas, hasta el 80 le bajan al pobre hombre de tu sueldo. Es más fácil tener una sola mujer. Es más fácil hablar con la verdad, decir la verdad, que estar acordando. ¿Y qué mentira le dije al pastor? Y ahora, ¿y si le vuelvo a decir la misma, me va a agarrar? ¿No? Es más fácil no mentir. No mientas. Sí, pastor, mañana voy. Y no viene. ¿Para qué mientes? ¿Sabe qué? Mañana no puedo, pastor. Tengo un compromiso, no puedo. Que tú sí sea así, tú no, no. Pero sí, allá lo vemos, pastor, al rato y voy en el calzo. Y no viene, estás mintiendo y el diablo lo ve y toma derecho legal en tu vida por ser mentirosa o mentiroso. No mientas, no puedo y ya. Que mi sí sea así, mi no, no, no puedo, pastor. ¿Qué va a pasar? Pues nada, nosotros lo entendemos. Igual nosotros también tenemos cosas que hacer. Lo entendemos. A que nos des la coba y nos sí, allá voy. No, sí, ya le hablo. O sea, por favor, yo le hablo, le echo una llamadita, le mando un WhatsApp. No, no puedo. Es más fácil no mentir. El diablo toma derecho legal por eso. Sea honesto, el mismo Señor lo dice. Tú sí es sí, tú no, no. No mientas. Nada. Es más fácil ser santo, ser honesto. Santo, 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 santo es ser una persona honesta, digna del Señor. No lo que tú tienes como santo, no es nada que ver. Santo es que tú camines recto delante del Señor y te apartes de lo malo que hace el mundo, te apartas. Eso quiere decir llevar una vida en santidad, correcta. A ver, diga, ¿es más fácil ser santo? Nadie quiere ser santo. Entonces diga, ¿es más fácil ser santo? Amén. Pero a nosotros las tinieblas nos han vendido la idea de que es más difícil el camino del Señor. Nos han vendido la idea que el camino del Señor es difícil. Eso es lo que Él quiere, que tú así lo veas, que tú veas el camino del Señor, lo veas difícil, que no hagas nada para el Señor. Eso es lo que quiere el enemigo de tu vida. Nada. Ahí tiro el ministerio, ya me voy, no puedo, no tengo tiempo, ahí está. Ya no quiero nada con el ministerio. ¿Quién te puso eso? ¿Quién te puso eso en tu mente? ¿El diablo? ¿Quién más te lo puede poner? El que tú votas un ministerio. El que un ministerio es servirle a Dios. Le vas a servir con un pedazo de tu vida, con un pedazo de tu fuerza, de tu sudor, de tu tiempo. Sacrificar un tiempo para Dios. Eso es servirle. Si Él dio a su hijo lo más valioso que tenía por ti, tú no le puedes dar un tiempo al Señor. Eso te lo pone el diablo. Por favor. Las tinieblas te han hecho entender eso. Quizás sea más difícil si viviéramos en persecución. ¿Cómo los primeros cristianos que vivían en persecución no se les hizo difícil? Si viviéramos en persecución, quizás sería más difícil. Pero yo veo libros, testimonios de los primeros cristianos primitivos que cómo en ningún momento se les hizo difícil llevar su vida cristiana. Morían por el Señor. Y hoy en día no queremos ni darle 2-3 horas para venir a servir al Señor. Y ellos morían por el Señor. Les voy a pasar un video de cómo llevaban a los primeros cristianos, señoras con sus niños, viejitas, ancianos, y los llevaban y los tiraban al circo romano y eran comidos por los leones por su creencia en Jesucristo. Es impactante, por eso no lo he traído. A mí me quebrantó, es impactante. Y tú te quedas pensando y viendo y dices, pero ¿cómo podían soportar todo eso? Ser devorados, sus hijos, sus niños, sus bebés, sus padres, ser devorados por los leones porque los emperadores los llevaban a matar así. Y tú, por 2-3 horas que no le puedes servir al Señor. No, mi hermano, por favor. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Él venció al mundo por ti. De toda manera, si vas a ser afligido por hacer lo bueno, o vas a ser afligido por hacer lo malo, de todas maneras vamos a tener aflicción. Hagamos lo bueno, sirvámosle al Señor, ¿no? Yo creo que hoy en día es más fácil morir por Cristo. Es más fácil que mueras por Cristo a que te atrape el demonio con un espíritu de muerte y caigas en una enfermedad que te va a deteriorar tu salud 2, 3, 4 años. Hoy está de moda Satanás. Hoy está atrapando Satanás con enfermedades terminales. Y te atrapan y te lanza y te manda a una cama de un hospital. Y ahí estás por 2-3 años y te regresan a tu casa y te vuelven a llevar y así te traen. Satanás está usando eso hoy en día. Cuando tenemos la oportunidad de rendir nuestras vidas a Jesucristo. Morir por Él, no morir en las garras de Satanás ni en ese espíritu de muerte que Él manda. Sí, de todas maneras nos vamos a morir. Mejor muero para Cristo. Así que déjame decirte que el poder de la oración es el resultado de la persona que ora. Si no oras, no hay poder. El poder está en la oración, pero es el resultado de la persona que va a orar. Y el poder reside en el Dios a quien nosotros oramos. Por eso Juan lo dice, capítulo 5, verso 15. Y ahí está la clave de esto. Juan 5, capítulo 5, verso 15. Juan 5, verso 15. ¿Qué dice? Primera de Juan. Esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos... Para eso te sirve orar, para eso. Que cualquier cosa que tú le pidas conforme a la voluntad de Él te oye. Y cualquier cosa que tú le pidas la vas a tener. No importa quién esté orando. Si tú tienes pasión y entrega y fe en la oración, el propósito de la oración, Dios te va a responder. Dice que te va a responder las peticiones que tú le hagas de acuerdo a su voluntad. Porque hay cosas que no te convienen. Ese es el poder de la oración. Está en Dios. Él te oye. Y te va a responder. Cuando nuestros deseos se alinean. Te voy a decir que su respuesta no siempre es sí. Porque ese es otro concepto que tú traes. O sea, si no te contestó el Señor que no, y ves que no te llega y no te llega, ya tiras la toalla. Porque ese es el concepto que tenemos. Su respuesta no siempre es sí. Pero siempre va a ser, la respuesta de Él va a ser en un mejor interés nuestro, en una mejor situación nuestra. Aunque no llegue la respuesta, siempre va a ser para algo mejor. Si no te llega el carro que le has estado pidiendo 20, 50 años, es porque Él sabe que a la vuelta de un viaje algo te puedes estrellar y matar, y a lo mejor por eso no te lo da. Siempre va a ser en nuestro mejor interés la respuesta del Señor en tu vida. Oye, es que a mí me gusta, el vecino de enfrente está guapísimo, yo lo quiero para mi novio, pero el Señor no te lo da porque va a ser un mal marido para ti. Son ejemplos que te quiero dar de cuando la respuesta del Señor no llega, pero siempre lo va a hacer en tu mejor interés. Cuando oras apasionadamente, con fe y de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor te responde. El Señor te responde. Pongámonos de pie. Y diga hoy, de lo que escuché y aprendí, voy a tratar de llevarlo a cabo en mi vida. Porque yo debo de aprender de un ser más inteligente que yo. Para que yo tenga esa inteligencia, ese conocimiento y esa sabiduría que viene de lo alto, que es de Jehová, de mi Señor. Así que todo lo que yo hoy oí, escuché y lo que aprendí, lo voy a llevar a cabo en mi vida, para que mi vida cambie, para que mi situación cambie, para que venga felicidad a mi casa, para que venga paz, venga el amor de Dios a mi hogar, venga paz a mi vida. Pueda yo acceder a la voluntad de Dios, a lo que Él tiene preparado para mí. Él tiene un propósito para mí, porque mi destino es el propósito de Dios para mi vida. Y yo le confío mi destino a Dios, que Él haga de mí lo que tenga que hacer. Por eso yo confío en Él y voy a aprender de Él, de nadie más. Voy a dejar que su Espíritu Santo sea el que me dirija. Voy a dejar que el Espíritu Santo me lleve y me enseñe toda la verdad. Voy a permitirle al Espíritu Santo que sea Él el que me corrija, el que me redarguya, el que me instruya, el que me enseñe. A Él, solamente a Él.
Dios, me abro a ti, me entrego a ti. Quita las vendas y que me hagas.
restauración.